Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, queridos oyentes? Nuevamente, el programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad. Estamos muy contentos porque, bueno, han recibido los libros, los ganadores del video por los 100 años de Enrique Yo, y quien presentaba el video, la historia de Enrique Yo, era Facundo Arana. Los ganadores fueron Susana Centol y Charlie Bonfiglio. Y Susana nos mandó un audio, que ahora lo vamos a pasar. Y también vamos a leer lo que tan amablemente Charlie Bonfiglio nos escribió. Para mandarnos mensajes, lo tienen que hacer al 1130-98000. Y si no, nos escriben a info@radioamadeus.com.ar. Las páginas oficiales de Enrique son en Instagram, en Facebook y en YouTube, es Enrique Yo Oficial. También pueden ver la página de Enrique en www.enriqueyo. Como siempre les digo, la palabra yo, el apellido de Enrique, se escribe S-H-A-W. Les voy a compartir el audio que nos mandó Susana Centol, muy agradecida que participó en el concurso.
Hola, Gladys, buenas tardes. Soy Susana Centol. Quería avisarte que hoy llegó el premio del concurso. Muchas gracias. Aprovecho para contarte que el programa me encanta, da paz. Por mi actividad, conozco a personas de diferentes ámbitos y a todas les sugiero escuchar el programa. Enrique Yo era un adelantado. Dentro de mucho, mucho, mucho tiempo, lo más importante va a ser la persona y su comportamiento con el otro. Te cuento algo más. Tengo amigos extranjeros en Viena y a ellos les mandé los links de los libros. Magalí me contestó que la sorprendió saber que existió una persona como Enrique Yo. Abrazos nuevamente. Gracias.
Gracias a vos, querida Susana, por escucharnos, por estar ahí todos los viernes, los domingos escuchándonos y participando de los concursos que vamos realizando. Ahora les voy a leer lo que nos envió Charlie Bonfiglio. Agradezco a la señora Damsky y a través de ella a la señora Crito, que hoy me enviaron estos 4 joyas en libros. Creí que el premio hablaba de un libro, pero fui premiado lujosamente con más y también con estampas que ya estoy distribuyendo. Les comento que de los 4 libros ya me solicitaron Viviendo con Alegría y Cartas de Amor. Como ven, me convertí en bibliotecario ambulante. Tengo un grupo de caminantes todos los jueves en la Plaza de la Redonda de Belgrano, los Racons, ahora Cons, casi todos jubilados, pero muy jóvenes de espíritu y activos, ya se están interesando. Respecto a Enrique, les comento que al principio no me involucré demasiado, pero poco a poco me fui interesando más y más. Ya saben que cuando estoy en casa escucho únicamente a Amadeus, y tanto el programa de Gladys como el de los viernes al mediodía me interesan sobremanera. Rezo la oración de la estampa todas las mañanas, pidiendo por mis enfermos, todas las noches pidiendo por el país. Ustedes saben también que Amadeus me otorgó un prendedor, una insignia, que agradezco. Eso me obliga a ser consecuente con la radio. Nuevamente, muchas gracias por todo. Ay, gracias, Charlie, por tan emotivas palabras. Muchas gracias también por estar escuchándonos siempre y más que nada también por participar y transmitir a tus conocidos justamente la historia de Enrique Yo. Ahora vamos a la columna de las cartas de amor de Enrique y Cecilia. ¿Quién nos cuenta estas cartas de amor? Sara Crito de Eiras, la nieta de Enrique Yo.
Hola, oyentes. Hoy quería seguir compartiendo con ustedes la vida de Enrique Yo a través de sus cartas. En concreto, hablar de su liderazgo servicial, que es una característica de un verdadero líder, ¿no? De estar al servicio de los demás. Así Enrique, en su trabajo en la Marina, desde los 21 años lo demuestra concretamente al afirmar en una de sus cartas: lo que más siento de dejar el Estado Mayor es separarme de mi equipo. Son un grupo de muchachos más o menos de mi misma edad que había enseñado a mi gusto, pero les dejaba al mismo tiempo que aprovecharan todas las oportunidades posibles para desarrollar una iniciativa particular, cada uno en su propia esfera. Si algún día llego a necesitar gente de confianza, espero poder volver a encontrarlos. Enrique brindaba este, creo, liderazgo servicial, dando iniciativa a los colaboradores desde muy joven. Y en otra carta a su novia en ese momento, Cecilia Unge, le dice: a la hora de la inspección les dije que ahora, con la llegada de otro alférez, yo era exclusivamente la séptima división y ellos dependían únicamente de mí. Mi jefe, el que ahora está enfermo, siempre los trataba de atorrantes, vagos, etc., aunque en verdad sin mala intención. Yo con esto les quise decir, y lo entendieron, según parece, que yo los defendía de quien fuese. Les dije luego todo eso sin pensarlo previamente, y tal como me salía, que mi padre pagaba la educación de los hijos de sus colaboradores y se preocupaba por ellos, ¿no? Y que ellos, desde que yo tenía 5 años, lo habían retribuido con cariño por a mí. Y que del mismo modo yo esperaba que las relaciones entre ellos y yo fueran más allá de las rígidas obligaciones militares, que cada uno en su esfera con buena voluntad trabajara por todos. No me entendieron muy bien, pero captaron la intención. Estoy encantado, queridísima, y con unas ganas increíbles de trabajar y hasta pelearme con el jefe por ellos. Ahí, a esos 21 años, Enrique se da cuenta de la necesidad de defender al personal, la gente a su cargo, ¿no? Y cómo de preocuparse no solamente de ellos, sino de su entorno familiar, que todos tenemos, pues todos somos hijos o padres de alguien, de otra persona, ¿no? Y luego de conocer un pase al nuevo puesto, Enrique le confió a Cecilia: el año pasado había un jefe, excelente persona, pero que de carácter débil, y que tenía como ayudante un guardiamarina nuevo, un ser enorme, maleducado y prepotente, pero sumamente trabajador. Este último, relativamente hablando, dominó a su jefe, y este lo tiene en merecido excelente concepto. Pero guardiamarina, ahora que hay otros más nuevos que él, esperaba tener él un ayudante con el mayor tiempo disponible que esto presupone, etc. Imagínate ahora su situación. No solo sí igual que el año pasado, sino que además tiene un jefe más, yo, que es bien conocido, no se deja dominar por nadie. Todo eso desde el punto de vista de él. Desde el punto de vista mío, voy a tener como ayudante a alguien que no piensa como yo y que además de tener fama de intratable y prepotente, yo creo que el origen de todo es que él tiene un complejo de inferioridad. Tiene miedo de que otros lo dominen a él y por lo tanto procura dominarles él antes. Va a estar algo agriado y con pretensiones por llevar ya un año haciendo lo mismo, conociendo a la gente, etc. Resoluciones mías, ¿no? Ante esta realidad, que no es muy agradable, ¿no? Él toma estos propósitos. Primero, al hacerme cargo de mi división, me presentaré y luego, como quien no quiere la cosa, decirles: ustedes ya conocen al ayudante tal, Dejar a él, segundo, dejar a él la parte de rutina y dedicarme yo a otras cosas de mayor vuelo que ya estoy estudiando. Y luego continúa la carta a Cecilia. Estoy meditando sobre unas cuantas cosas, pero no estando en el ambiente no tendría para ti mayor significado. No creas que exagero en todo esto. Hoy en la mesa, en un momento en que yo no estaba, se discutió qué pasará al encontrarse nuestros dos caracteres. Hubo quien sugirió que sería mejor poner a otro en mi lugar, otro alférez medio bonachón y que no se preocupa mayormente, de modo que se deje dominar por ayudante y ante todo ande bien. Burgueses como dones. Si yo, varón, me dejara dominar por otro varón, no me animaría ni a mirarte siquiera, Cecilita mía. O sea, era muy servicial a Enrique, pero tenía su carácter. Y cómo hacía cuando se encontraba con gente difícil, ¿no? Sabía cómo era esa gente difícil y bueno, le dejaba a él una parte y él se dedicaba a otra para no chocar, ¿no? Y después también, cómo se preocupaba por los demás. Acá en esta carta de enero del 42, Enrique le dice: toda la mañana de 6 a 12 recorriendo mi nuevo cargo, visitando a los enfermos, etc. Tengo 64 hombres sobre los cuales debo formular concepto y juzgo que sería inmoral hacerlo sin conocerlos muy bien. Como desde tan joven él ya digamos, se preocupaba de cada una de las personas que tenía a su cargo y en las cuales, bueno, tenía que formular concepto y buscaba conocerlas bien y en caso de que estuvieran enfermos de visitarlos y lo hacía siempre con buen clima, ¿no? En esta carta se nota en este pequeño detalle. Escribe a Cecilia: mi cara solo en raras ocasiones es severa. Cuando hice saltar del trampolín a todos los que no sabían nadar, lo hice insinuándoles, empujándoles de a poquito, cachándoles es haciendo bromas, ¿no? A la mayoría les gustó y volvieron a hacerlo, lo que no hubieran hecho si hubiera sido por una orden. Como ese, aquí se demuestra en concreto con este detalle ese liderazgo servicial, ¿no? Que no daba la orden, una orden imponiendo tirarse al agua cuando no sabían nadar, sino que lo hacía persuadiéndolos. Y después cuando ella, Cecilita, bueno, le contaba cómo le iba de bien, le decía que te des corte no tiene nada de malo, si tú no lo haces y yo por la misma razón tampoco te me enseñaría ponderándote, ¿quién lo haría? Lo malo es el estado de ánimo en que uno se cree superior y se olvida que de toda persona hay algo que aprender. Yo siempre procuro buscar ese algo como tú me observaste una vez. Y como para lograr ese objeto tengo que hablar de temas que interesan a la otra persona, resulta que sin tener dotes para hablar, a papá varios conocidos le han dicho que tengo una conversación interesante. Esto que para mí es más bien producto de estudio, además que me gusta estar enterado un poco de todo. El chiquito, por ejemplo, le preguntaba qué era el hambre a los médicos o por qué daba vuelta un ventilador, le interesaba muchísimo todo el funcionamiento de las cosas, ¿no? Y sabía mucho, le decían el bocho en el trabajo. Y después le decían a las mujeres, creo que son más inteligentes que los hombres en general, aunque a veces, generalizando, a veces son más parciales, menos moderadas. Y de eso de que yo soy más útil, está aún por verse, le decía ella. Bueno, y acá quería comentar que esto que él decía, que el peligro o lo negativo o lo malo es creerse superior a los demás, Enrique se había hecho el propósito de estimar a los demás como superiores, como dice San Pablo en una carta a los filipenses, ¿no? Y entonces buscaba ver lo bueno de cada persona. Cecilia comentaba que hacía florecer las cualidades de la gente y que siempre, desde así de tan joven, buscaba aprender algo del otro, ¿no? Siempre veía lo positivo, lo que tenía de bueno cualquier otro ser humano. Y le decía a Cecilita con respecto a este de que ella le decía que le era más útil, Él le contestaba: donde vas, con cualquier persona que estés, estoy seguro que dejas un rastro de alegría, de belleza, de bondad. Y eso te lo digo en serio, puramente intelectual, haciendo esfuerzos para no ser parcial. Las mujeres, más que útiles, son indispensables para cualquier obra, pero en general, en forma indirecta. Por ejemplo, por María Teresa los húngaros pelearon no sé cuántos años, pero ¿qué hubiera sucedido si ella misma con sus manos hubiera manejado armas? Bastaba con su nombre, con el premio de su sonrisa, para que los que se destacaban. Ejemplo de caso contrario es Cleopatra, que quiso mandar personalmente sus buques. Tú, por el solo hecho de ser todo lo adorable que eres, influencias no sé cuántas personas por medio de tu papi y mío. Claro que esto no disminuye en nada tu pintura, ¿no? Cecilia estudiaba Bellas Artes, que es otro medio distinto de los dos anteriores, pero por ello no menor de ejercer tu influencia sobre la sociedad en que vives. Mira si eres útil, por ello es que te dije el otro día que mereces la admiración de todos los que alguna vez te han tratado, que yo me contento con ser el primero de ellos. De veras, mi chiquitita dorada, si pudiera ser como la flor azteca, estando en Buenos Aires ahora, con tu cabeza aquí, para poder mirarte de veras en el lugar de la foto, mirarte, oírte, sentirte mirado, sentirme mirado, tenerte mirado, estar a tu lado. Bueno, se ve que estaban muy enamorados y por eso deseaba estar, a pesar de la distancia física, unidos, ¿no? Como él estaba destinado en Puerto Belgrano en ese momento y muchas veces navegando. Y también le agregaba, ¿no?, que es una lástima que en la biografía de un hombre no se pueda relatar la influencia directa o indirecta que sobre él tuvo su mujer. Plutarco apenas las menciona, salvo algunas citas de despedidas estoicas o por haber sido las únicas personas que se acordaron de su marido en algún momento desagradable para éste. Bueno, él ahí destacaba, ¿no?, de la influencia de la mujer, ¿no?, en la sociedad, y cómo este griego Plutarco la recordaba, que ese apoyar, ¿no?, de las mujeres en los momentos desagradables. Eso es tan propio de la familia, ¿no?, que es en el lugar que se contiene incondicionalmente al ser humano, o que debería contenerse, aceptarse, y ser el refugio de cada persona. Y también Enrique Loera en la Marina, ¿no? Con los nuevos, acá les voy a contar un caso que le cuenta a Cecilia. Les leo: al tomar la guardia me quedé charlando con el guardia de Medina nuevito, pero me emocionó cuando me empezó a hablar de las desilusiones que ya en estos 3 meses había tenido, tanto con el personal bajo sus órdenes como con muchos superiores a él, pobre. Yo le hablé de corazón, y como creo que pocas veces he hablado, dándole mis conceptos sobre cuáles son las cualidades fundamentales de un oficial de marina, de los errores que hoy por hoy se cometen. Entre ellos, que por el solo hecho de ser muy inteligente y nada más, se admira a un hombre en general, olvidándose de sus cualidades morales. Le expliqué cómo lo que para un oficial común puede ser rutina, para uno que no se deja vencer, es una oportunidad más de poder enseñar y de mejorarse uno mismo. El guardiamarina, tal vez sin darse cuenta, me dio un tremendo gustazo al decirme si tal punto no se lo había dicho yo ya a XX, un compañero de él que también está en el buque. Lo que en mi juicio significa que a este otro guardia marina lo que yo le dije le pareció lo suficientemente interesante para no olvidarlo él y además decírselo a los otros. Finalmente, hablando del trato con los hombres, le dije que ya el Evangelio nos dice: sean sencillos como paloma, pero también agrega, y prudentes como una serpiente. No confiarse demasiado en los subalternos, y que nada de lo que se le había dicho era original mío ni tenía nada de novedades, pero que lo difícil era aplicarlo, que yo mismo si me descuidaba no lo hacía, etcétera. Cómo influenciaba, ¿no?, hasta los más jóvenes, que tal vez un líder que no es servicial no les presta atención. Él hasta el más pequeño, hasta los niños decían cómo los escuchaba con gran atención, ¿no? Y también en otra carta le dice a su novia: charlando ayer con un cabo recién ascendido, lleno de entusiasmo por todo lo que había aprendido en la escuela previa, obligatoria, que hay para ellos en la Marina, me encontré súbitamente a mí mismo diciéndole que todo eso estaba muy bien, pero que él no olvide jamás que como militar bastaría una mentira para arruinarle cualquier buen concepto que pudiese adquirir por su habilidad técnica. Esto la verdad que me parece genial, ¿no? Que muchas veces se dice que una persona es muy talentosa o muy inteligente, pero si dice mentiras, es lamentable, no se puede hacer nada con esa persona. Basta que uno piense si a uno le genera confianza que le mientan y si podría trabajar así con una persona. Y después le contaba a Cecilia cómo él trataba de mejorarse en ser más simpático, que se lo proponía. Y le dice: como penúltima de las cosas no importantes que tengo para decirte, me estoy dando cuenta, y hasta me lo dijo un superior en la mesa, que mis chistes en general son mejores, y que como nunca me molesto cuando me los hacen relativamente frecuentemente, creo que me están apreciando más. Pero además de esto, y aunque siempre que las digo a las bromas en la mesa me los toman en chiste, cuando llamo la atención sobre ciertos temas, generalmente no salgo de las cuestiones y obligaciones hacia nuestros subordinados, de la importancia de no hacer críticas destructivas. ¿No? Esto, qué daño que hacen las críticas destructivas, y él se preocupaba de no hacerlas. De hecho, en su foja de servicios en la Marina, uno de sus superiores anotó que se ocupaba y se preocupaba del personal a su cargo. Y continúa en la carta, Enrique: hoy, por ejemplo, todos hablaban de la patria, pero citando un ejemplo sobre cómo todos dicen que la Marina debe influir más en la Patagonia, pero llegado el caso de poder entrar en el puerto de Río Grande de muy difícil acceso, no lo hacen. Solo dos de los 15 o 20 comandantes de buques que han andado por allí han hecho obra patriótica animándose a entrar y permitiendo que los chicos de la escuela visiten el buque. Como él se da cuenta, ¿no?, de esa obligación de trabajar, de contribuir al bien común de la sociedad por la que estaban, ¿no? Y también agrega Enrique: pocos hacen el mínimo de lo que a la patria deben, se ponen serios y aunque me prohíben hablar de cosas serias, dicen que soy demasiado matemático, demasiado lógico, a la larga me dan la razón, gracias a Dios. Y después Enrique le dice: el día se me ha pasado enseguida sin dejarme la sensación de haber hecho mucho útil, sin embargo, de pura casualidad, tal vez soy un pequeño engranaje en hacer, por ejemplo, casar por la iglesia a un marinero que aún no lo ha hecho. En cosas estrictamente profesionales, en lo relacionadas a lo material, tomé unas cuantas medidas, pero ninguna de gran importancia. Aunque en otro sentido, disciplinario y moral, tuve dos conversaciones con un cabo y un marinero de las que me alegro. Y le hice ver al primero el por qué le puse una foja no del todo buena, y al segundo, tratándolo lo mejor posible en un asunto referente a licencia por enfermedad grave de un hermano. ¿Es tan fácil aplicar impersonalmente el reglamento? Y después también cuenta de que asistió a un copetín con toda la tripulación y que no sé por qué quedó al lado de la mujer del comandante, y le dijo ella a él que en el hotel había oído hablar de mí, incluso que yo cuando encuentro algo mal siempre lo digo. Esto es en verdad algo de doble filo, pero en fin, ella lo dijo como ponderación. Luego charlé un rato con el comandante, quien hizo notar lo muy serio que era a pesar de mi edad. Y en el fin, todo estuvo lo más amable. Y después cuenta cómo había tenido una charla con un colaborador el día de ayer, dos charlitas macanudas antes de irnos a acostar. Es un tipo macanudo y me divirtieron en grande las charlitas, ¿no? Anoche otro oficial más antiguo que yo se puso a dar órdenes a mi división. Casi tuvimos un pequeño lío, pero al final gané, entre comillas, lo que me significa una gran satisfacción. Creo que mi gente se sintió defendida por su jefe. Esta clase de satisfacciones, por cierto, son de mayor efecto y duración.
puesto que son a beneficio del personal, que cualquier éxito de salón diciendo chistes o observaciones agudas. ¿No? ¿Cómo se da cuenta de la importancia de ocuparse y defender a su gente? Y después, en relación a la persona que la había cuidado, Cecilita, poco tiempo antes de casarse, que de hecho después siguió colaborando en la casa de ellos con sus 9 hijos, se llamaba Lisi, y fue parte de la familia, y ella comentaba, como colaboradora de la casa, que nunca lo había visto cansado ni mal humor a Enrique, que no sabía cómo hacía. Bueno, le dice a Cecilita que aprobaba cualquier resolución que tome, siempre dentro del concepto general de no dejarla en el aire, ¿no? Como siempre se preocupaba, ¿no?, de la gente. Eso, que era una persona que, bueno, que como Cecilita no tenía ni mamá ni abuela, la había criado a su novia, en definitiva, y luego a los hijos que tuvieron en común. Y también tenía cosas difíciles, como cuando había un robo, se había robado una frazada en un buque, y Enrique le cuenta esto a Cecilia. A raíz del robo de una manta, he aplicado una medida colectiva de suspensión de francos. Luego, de 2 a 2:45, di una conferencia. Primero los cabos, luego los marineros y conscriptos, a quienes levanté la interdicción, pero en cambio los tomé públicamente. Les tomó esta declaración que tenía que decir. Doy mi palabra de honor de no robar y de denunciar todo robo del que me llegue a enterar mientras esté en este buque durante este año. Veremos en qué queda este ensayo, pero espero, y ruega tú también por ello, que redunde para mayor gloria de Dios y beneficio de la Marina. Como el verdadero líder es honesto, ¿no?, y busca la honestidad. Bueno, luego vamos a continuar con más cartas, que se han pasado volando los minutos.
Gracias, Sarita, por estar siempre acompañándonos y contarnos estas cartas de amor tan emotivas y tan sentidas. Les cuento que se viene un próximo concurso, así que vayan prestando atención a todo lo que vamos pasando. Ahora los invito a ir a un corte y enseguida regresamos.
Thank you.
Como les comenté antes del corte, vamos a seguir haciendo concursos, por lo que les pedimos a todos los oyentes que vayan prestando atención a los videos, a los temas que vamos comentando, tal vez también a las cartas de amor de Enrique y Cecilia que va leyendo Sara. Así que bueno, vayan prestando atención, que en la semana que viene seguramente vamos a estar comenzando con otro concurso. Les comento que hoy se realizó un meeting en vivo por el canal de YouTube. Se hizo una charla con Karina del Sabio, Amalia García y Liliana Porfiri sobre la Escuela del Vidrio de Berazategui, capital nacional del vidrio. En el encuentro estuvo Carlos Servat, Eugenia Castillo y Eva Kolobsevic, integrantes de la cátedra Servat Taller de Vidrio 1 y 2 de Artes Visuales de la Universidad de las Artes UNA. Hablaron sobre los inicios de la Escuela del Vidrio de Berazategui, su importancia en la comunidad artística y sus próximos proyectos para el Año Internacional del Vidrio. Dejaron como invitación a que se sumen al YouTube de ellos para que vayan viendo todos los videos que van subiendo. Es Objetos con Vidrio, youtube.com/objetoscon vidrio. Les comparto un encuentro que realizó la Universidad Antonio Ruiz de Montoya junto a UNDEC Perú, Asociación Nacional de Directivos Empresariales Católicos. Ellos realizaron este encuentro llamado Enrique Yo, Vocación que Transforma, donde los ponentes fueron Sara Yo, hija de Enrique, Carlos Tejada, vicealmirante y excomandante general de la Marina de Guerra del Perú, y Jorge Arteta, presidente de UNDEC Perú. Compartieron sus experiencias y reflexiones a partir de la vida ejemplar de Enrique.
Muchas gracias por este espacio de comunión, este espacio de compartir, donde más de 147 participantes de distintos países, ¿no?, nos congregamos para poder tener un conversatorio. Una alegría tenerte aquí, Sara, con nosotros. Sara Yo, hija de Enrique Yo. He tenido la posibilidad también de compartir en algún momento con Sara Crito, ¿no?, la nieta de Enrique. En el caso de Enrique Yo, lo encuentro destacable, porque claramente alguien que puede vivir sus principios, sus valores, tanto en su familia, tanto en la Armada, tanto en el mundo empresarial, y además haciendo apostolado dentro de la Iglesia Católica, es algo que a todos nosotros claramente nos inspira, nos moviliza. Como hija, ¿viviste tu experiencia de familia con tu papá? Porque de repente mis hijos dirán, oye, papá llega enojado, o de repente llega cansado, o de repente llega, bueno, tendrá una sonrisa así, pero de repente también me tiene que decir que no. Entonces, que finalmente, ¿qué queda en ti, tu recuerdo de tu experiencia como hija? Y si es compatible con la vida apostólica que tenía, que era intensa, y con la vida empresarial, ¿no?
Tengo un gran recuerdo de lo que él valoraba estar en su casa. Y después a mamá le preguntaban qué es lo que más feliz lo hacía a mi padre, y ella decía estar con sus hijos, estar en su casa. Y yo también me daba cuenta que él era muy feliz estando en casa, llegando, y a mí ni se me pasaba por la cabeza que él tenía problemas o que estaba de mal humor. Después cuando empecé a salir ya más grande a la casa de amigas, de golpe me acuerdo que el tío de una amiga mía se quemó y dijo una mala palabra, y yo me asusté mucho, realmente me asusté, porque dije, ¿pero qué pasó con este señor que dijo una mala palabra? Porque la mala palabra la decían los chicos, pero no los adultos. En mi familia nunca lo había escuchado a papá así enojado. Cuando nos retaba, nos daba unos sermones, bien sermones, pero tranquilos, y que, como que quería que nosotros nos diéramos cuenta que habíamos hecho algo mal, porque siempre a veces uno no quiere reconocer. Así que bueno, no es que era así demagogo ni nada, sino que tenía sus exigencias. Me acuerdo muy bien de tres retos que me dio, porque la verdad que con tantos años que han pasado, uno se olvida de las cosas, quedan solamente las más importantes, ¿no? Pero ellos, los dos, mi padre y mi madre, habían perdido a su mamá cuando eran muy pequeños, con la gripe española, ni más ni menos, así que hay que tener cuidado con las epidemias, ¿no? Y entonces ellos valoraban muchísimo la vida del hogar, valoraban muchísimo lo que es estar en familia, comer en familia. Había una persona que hizo un testimonio que decía que lo invitaban a mi padre a hacer algún cóctel, alguna cosa, y él dice, tengo un compromiso muy importante, y el compromiso era comer con sus hijos, ¿sí? Así que él, eso demostraba que él valoraba. Y bueno, y hablando de la compatibilidad del trabajo, del apostolado, de la familia, yo pienso que es compatible. Eso me lo han preguntado muchísimas veces, y bueno, y hay como más de 400 testimonios que han contado así pequeños episodios, porque en una causa lo que se trata de encontrar son las virtudes cristianas en grado heroicos, que son las virtudes teologales y las cardinales, ¿no? Y entonces como que se piden episodios, ¿no? Que los adjetivos calificativos no sirven, tiene que ser episodios concretos de alguna virtud. Y bueno, es muy lindo después de 50 años ver que la gente se acordaba y que realmente asociaban ese episodio con una virtud cristiana, realmente, porque la gente me dice, pero yo veo una vida de santos y me parece algo imposible. Y después tengo una nieta que es catequista, que el otro día estuvo hablando por este tema de Carlos Acuti, parece que pasaron algunos videitos y pasaron también el de mi papá, ¿no? Y los chicos dijeron, no, eso es imposible, yo nunca voy a ser gerente de nada. Y después otra chica dijo, pero qué pereza, todo eso. Entonces la catequista, mi nieta, tuvo que decirle, no, que no era hacer cosas grandes en la santidad, sino que también todos esos testimonios hablaban de cosas chiquitas, de pequeños gestos, de amabilidad, de prestar atención. Están todos recopilados así, y es impresionante cómo la gente lo valora, ¿no? Y ahora yo sé que los economistas saben que tener un buen clima en una fábrica es muy importante, porque el rendimiento se mejora, pero en ese momento,
¿no? Claro.
Ese momento, en ese tiempo hace 60 años no se tenía en cuenta eso, era más así, más que el único objetivo de una empresa era, se puede decir, la rentabilidad. Pero mi padre decía, una empresa es una comunidad de vida, es una así comunidad. Es. Sí. Y por eso él agradeció tanto cuando tenía la sangre, porque decía que realmente estaba tan unidos, tan hermanados, que hasta compartía la misma sangre de todos. Así que eso es muy lindo que lo haya subrayado, ¿no? Todo eso. Pero bueno, ¿y qué son las virtudes? Y bueno, lo que hay que diferenciar, ¿sí? Es, por ejemplo, una persona que es muy amarreta, que de golpe hace una limona grande. Eso no es una virtud, es un buen gesto, ¿no? La virtud tiene que ser algo elegido. Y es muy lindo ver que en las cartas que se intercambiaban mis padres, cuando estuvieron 2 años de novios y después dos años de recién casados, estuvieron separados porque estaba embarcado, se puede decir, y gracias a eso hay un montón de cartas. Y ahí se ve el crecimiento espiritual, realmente, y cómo esa determinación, como dice Santa Teresa, que quería, él veía que era muy lindo ser santo y que quería ser santo, y que él, como el free choice, como dicen en Estados Unidos, él elegía eso porque le parecía lo más importante, y se lo escribía a mi mamá, ¿no? Y, por ejemplo, al comienzo de un año le decía, en 1945, el propósito para este año, que es necesario hacerse santo y empezar ya. Mi padre lo bajaba un poco a tierra, porque mi padre leía muchos libros que eran para religiosos, no para laico. Entonces, no sé, en algún momento le escribió viajar sin, y mi madre me dijo, no, eso es, no me pidas eso porque es imposible, le dijo, porque claro, los religiosos a veces van de convento en convento y van sin valija. Entonces no sé de qué libro habría leído él eso, porque redactó como un programa de vida y lo
ahí te perdemos esto, ahí, hacer lo otro,
un programa de vida bastante exigente, pero con lo llamaba peldaños de amor a Dios. Y mi madre le decía, sí, esto sí, esto no, esto sí. Leía San Francisco de Sales, leía un montón de cosas en el barco. Pero bueno, pero muy lindo. Al final no es ninguna novedad las normas de piedad que decían, son las mismas, no inventó nada nuevo, pero él lo hacía como programa de vida y realmente es lindo porque él lo valoraba eso, lo valoraba, lo veía como el mejor sentido de la vida, era ese camino de hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que eso facilita todo, porque uno se ordena con serenidad y con paz. No es hacer cosas raras. Él era muy normal y él decía, las palabras mismas lo dicen, bienestar es porque hace bien y el malestar es porque hace mal. Entonces, cuidaba mucho eso y se nota que a veces le costaba ser paciente y entonces escribió varias veces, tengo que ser amable, tengo que ser más amable, tengo que prestar una atención sonriente. Wow. Sonriente.
Se aleccionaba él mismo, porque tenía una capacidad de escribir, parece muy, muy, muy prolífera, ¿no? Qué bueno que además sí. Las cartas todavía permanecen, porque tendríamos que intervenir, intervenirle el teléfono celular con los WhatsApp, ¿no? Pero qué bueno que están las cartas, ¿no?
Ah, sí, hay muchas preguntas, sí. Sí, y bueno, y eso es muy lindo porque a mí, cuando he ido a ver a Verazategui, después de tantos años, que me hablen también de mi padre y que me digan que tu padre era un santo, y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y me contaban alguna conversación muy amable o lo que sea, y que están todas recopiladas en un libro, que hay 400 testimonios así. Me alegraba muchísimo, es como la mejor herencia que puedo haber tenido, es esa realmente ese desempeño que tuvo él, ese respeto
a todo el mundo
y esa delicadeza extrema, ¿no? Sí, pero nadie decía que era algo, hizo algo raro, no, y aparte tampoco era demagogo, porque a él justo le tocó los últimos años de gobierno de Perón, que era mucho énfasis en los sindicatos, y entonces ahí tenía que negociar con los sindicalistas y decirles, no, ojo, que tal cosa no conviene, y bueno, cuando era que no convenía, y los convencía, y hay testimonios de sindicalistas. Y después, cuando cerraron los sindicatos, cuando vino el gobierno de Aramburu, él empezó a trabajar por los derechos de los trabajadores, o sea, le gustaba el equilibrio, que es lo que quiere el Papa con Fratelli Tutti, estamos todos hermanados, que no hay otra opción, que los problemas se resuelven entre todos o no se resuelven, todo muy lindo, lo estuve leyendo y vi que lo estaban nombrando, era anticrista, ni siquiera era de un partido de fútbol ni de otro.
Del que los trabajadores era seguidor.
Acá en Argentina todos son de un partido, de un club o del otro, no sé qué, y bueno, las mujeres no tanto, a mí no me interesa ninguno, pero yo veo que a veces discuten horas de que no se quede el gol o qué sé yo.
Y bueno, hasta el Papa tiene su propio equipo de fútbol, ¿no?
San Lorenzo.
Así es, y así es. De aquellos que nos inspiramos con el testimonio de Enrique, y claramente no quedarnos solo en Enrique, ¿no? Poder llevar nosotros este testimonio que nos movilice y que nos lleve a ser estos 24/7, ¿no? Empresarios, ejecutivos, emprendedores, donde sea que estemos, llevar a Dios de manera transversal. Sarita, me dijeron por ahí que digas muy breve este tema de cómo lo hacía con la embarazada cuando le querían bajar el sueldo o algo así.
Así es, eso el Adelina Humida, que justo falleció hace poco de Verazategui, ella era una empleada administrativa y bueno, se quedó embarazada y bueno, entonces ahí nomás le dijeron que no le correspondía no sé qué cosa del sueldo porque se iba a ir a su casa para tener su bebé y entonces ella agarró un hombre y se vino al centro porque había una oficina en el centro Y bueno, y se quedó ahí hasta que mi papá la atendió, y parece que mi padre no sabía nada de todo esto y se molestó muchísimo, y ahí averiguó muy bien cómo era este tema de los cuando había una mujer embarazada. Él trabajó muchísimo por la ley de asignaciones familiares en Argentina.
Así es.
O sea, él andaba por todas las cámaras empresarias consensuando, todo el mundo estaba de acuerdo. Muy fácil decir, hay que hacer esto, hay que hacer... Pero otra cosa es ponerse de acuerdo, que la gente firme, los políticos, los empresarios. Entonces, él estaba siempre muy interesado en la doctrina social de la Iglesia.
La próxima semana vamos a seguir escuchando más sobre este encuentro. Ahora les voy a pasar un aviso sobre los próximos eventos que se van a realizar. Hay uno que es de líderes empresarios para una nueva humanidad. Lo realiza ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Es una inscripción abierta. Programa de formación de líderes empresarios para una nueva humanidad. ¿Querés conocer los principales aspectos relacionados con el desarrollo humano integral y su aplicación práctica al liderazgo empresarial? ¿Querés adquirir herramientas que te permitan ejercer una nueva manera de hacer negocios, donde la ética y los valores son fundamentales para generar riqueza? En el año de nuestro 70 aniversario desde ACDE, te invitan a ser parte de este espacio. Serán 6 encuentros, cada 15 días por la tarde. Inicia el 26 de agosto. Si quieren conocer más y quieren inscribirse, nos mandan un mensaje al WhatsApp 11 30 98 1000, o nos escriben al mail info@radioamadeus.com.ar. Recuerden que, por favor, pongan nombre y apellido para que nosotros sepamos quiénes son las personas que nos están mandando mensajes. Y así les podemos enviar los links para que ustedes se inscriban. Nos encontramos la próxima semana, donde acá en Enrique Yo Camino a la Santidad, Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damsky. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.